Hay una oración que está basada en unas oraciones y devocionales puritanos que nos habla de lo que es la grandiosa obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa oración se dice lo siguiente: Oh Dios de mi éxodo, grande fue el gozo de los hijos de Israel cuando los egipcios murieron en la orilla. Mucho mayor el gozo cuando el enemigo del Redentor quedó aplastado. Jesús desfila como el vencedor, victorioso sobre la muerte, el infierno y cualquier adversario. Él rompe las ataduras de la muerte, reduce a polvo las potestades de las tinieblas y vive eternamente. Él, mi misericordioso fiador, cautiva un pago de mi deuda, abandona la prisión del sepulcro, libre y triunfante sobre el pecado, Satanás y la muerte. Muéstrame la prueba de que su ofrenda vicaria ha sido aceptada, que las exigencias de justicia han sido satisfechas, que el cetro del diablo ha quedado reducido a añicos, que su trono ilegítimo ha sido demolido. Dame la certeza de que morí en Cristo y resucité en Él, en su vida vivo, en su victoria triunfo, en su ascensión seré glorificado. Redentor digno de adoración, tú que fuiste izado sobre una cruz, has ascendido al cielo más elevado. Tú, que como varón de dolores fuiste coronado de espinas, ahora eres Señor de la vida y estás coronado de gloria. En un tiempo no hubo vergüenza más profunda que la tuya, tormento más amargo, ni muerte más cruel. Ahora no hay exaltación más elevada, no hay vida más gloriosa ni defensor más eficiente. Ocupas el carruaje triunfal y llevas cautivos a tus enemigos. ¿Qué más podría hacer de lo que tú has hecho? Tu muerte es mi vida, tu resurrección mi paz, tu ascensión mi esperanza, tus oraciones mi consuelo. Verdaderamente, mis hermanos, una oración preciosa, una oración que nos describe lo que es la obra suprema de nuestro Señor Jesucristo, una oración que acaba diciendo: tu muerte es mi vida, tu resurrección mi paz, tu ascensión mi esperanza, tus oraciones mi consuelo. Fíjense qué gloriosa y magnífica descripción de lo que es la obra de Cristo. Su muerte en la cruz es nuestra vida, su resurrección es nuestra paz, la ascensión a la diestra de la majestad es nuestra esperanza, y las oraciones, la continua mediación de Cristo Jesús a la diestra del Padre, es nuestro consuelo. La verdad es que la obra de nuestro Señor Jesucristo es una obra maravillosa, y muchos de los himnos a lo largo de la historia de la Iglesia pues recogen lo que es la grandiosidad, la magnificencia, lo glorioso de lo que es la obra redentora de Cristo Jesús. Y hay un himno que es bien clásico, un himno que nos dice que junto a la cruz do Jesús murió nuestro Salvador. Y aunque el himno que vamos a escuchar es ese himno clásico, tiene una letra un tanto distinta a como lo conocemos nosotros, pero el mensaje básicamente es el mismo: Cristo es aquel que murió en la cruz y Cristo es la fuente de salvación y vida eterna para todo aquel que en él cree.
Junto a la cruz do Jesús murió, do por su gracia clamaba yo. fuente preciosa de salvación, gozo en ti haya mi corazón, en ti Jesús salva y da perdón, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, Cristo Jesús es mi salvador. Fuente, oh pecador, ponte a los pies de tu Salvador, te colmará de su santo amor, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, Cristo es mi Salvador, a su nombre gloria.
Y así sea, mis hermanos, solamente el nombre de Cristo es aquel que tiene que recibir la gloria, la honra y el honor por algo muy concreto y claro, porque únicamente es en el nombre de Cristo Jesús donde hay salvación. El apóstol Pablo lo tenía claro cuando lo escribió a los romanos. Escribiendo a los romanos les dijo lo siguiente: «Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación». Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por eso, mis hermanos, este himno, a su nombre, gloria, al nombre de Cristo, gloria, al nombre de aquel que es el único nombre que ha sido dado a los hombres en el cual se encuentra salvación, al nombre de Cristo Jesús, sea gloria, honra y honor. Vamos a tener, mis hermanos, una palabra de oración. Nuestro Dios, venimos delante de ti y venimos, Señor, para darte la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor, porque fue por pura gracia, nuestro Padre Celestial, que verdaderamente pudimos acudir a Cristo Jesús, a ese fuente y manantial de salvación, a esa fuente y manantial de vida eterna. Oh, gracias te damos, Padre nuestro, porque sabemos que acudimos a Cristo, no porque en nosotros hubiese ningún tipo de iniciativa, no porque en nosotros hubiese primeramente el deseo. Acudimos porque tú fuiste aquel que con cuerdas de amor nos atrajiste. Gracias por ese corazón que cambiaste en nosotros, ese corazón de piedra que lo cambiaste en carne. Gracias, Señor, por esa nueva voluntad y nueva capacidad que pusiste en nosotros. Gracias, Padre nuestro, por el don de la fe que nos diste. Porque el día entonces que fuimos llamados, oh Señor, respondimos en esa nueva voluntad, respondimos con esa nueva capacidad, respondimos con ese don de la fe que por gracia nos fue dado, y acudimos allí, a los pies de la cruz. Acudimos para contemplar aquel que es nuestro Señor, aquel que es nuestro Salvador. Acudimos a esa fuente de vida eterna y salvación que fluye de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque creímos en el nombre de Jesucristo, para salvación y vida eterna. Por eso, Señor, a su nombre damos gloria. Por eso, Dios Trino, tú que obraste nuestra salvación y nuestra redención, la obraste y la aseguraste de principio a fin y la sigues manteniendo hasta que llegamos a la gloria eterna. A ti te damos la gloria, la honra y la alabanza. Recibe en el día de hoy, nuestro Dios, lo que es nuestra adoración. En espíritu y verdad, recíbela como este olor fragante, como esta ofrenda fragante delante de ti, para que tu nombre sea exaltado. Y oramos todas estas cosas y pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de tu Hijo unigénito, aquel en quien tu Padre tienes complacencia. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, hermanos, sí, yo ahora les pregunto, ¿qué es lo que sucedió entre la crucifixión de Cristo y la resurrección de Cristo Jesús? Fíjense que cuando recordamos en esta semana lo que es la obra de Cristo, solemos evidentemente recordar lo que es la cruz, la muerte de Cristo en la cruz, y bien hacemos en recordarlo, y solemos evidentemente recordar lo que es la gloriosa y victoriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos que entre la cruz y la resurrección, diversas cosas pasaron. Ahora mi pregunta es, si yo les digo, ¿qué sucedió entre la cruz y la resurrección? ¿Qué es lo que me responderían? Y fíjense que hay un evangelio que nos describe y nos narra precisamente una serie de eventos que sucedieron después de la crucifixión y antes de la resurrección. Y son unos eventos que aparecen narrados en el Evangelio de Mateo. Mateo es el único de los tres evangelios sinópticos que nos narra algo que sucedió después de que Cristo fuese crucificado y antes de que Cristo resucitase. Fíjense que esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27. Y en los versículos, precisamente, del 62 al 66. Así que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, del versículo 62 al versículo 66. Y leeremos aquí esos acontecimientos que se produjeron entre la crucifixión y la resurrección, después de que Cristo fuese crucificado y antes de que Cristo resucitase. Y fíjense, esto es lo que la Escritura nos dice en Mateo 27, empezando en el 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, «Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días, resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero». Y Pilato les dijo, «Ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis». Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Fíjense, mis hermanos, que esos acontecimientos parecen en cierta manera como un tanto irrelevantes, pero como bien sabemos, nada de lo que ha quedado registrado por inspiración en la Biblia, nada es irrelevante. Y todo tiene una razón de ser. Y Dios en su providencia, en su soberanía, quiso que esos eventos quedasen registrados para mostrarnos algo. Para mostrarnos algo sobre todo en relación a lo que es la persona de Cristo y su obra en la cruz. Y para mostrarnos algo también de la resurrección en el tercer día. Esos acontecimientos que sucedieron van a ser vitales para conocer la veracidad de la persona de Cristo y sus afirmaciones tanto en su crucifixión, en relación a su crucifixión, como a su resurrección. Por tanto, vamos a considerar estos versículos, ese texto que se ha leído, pero antes de ello vamos a tener una palabra de oración y vamos a poner lo que es la meditación de la palabra de Dios en las manos de nuestro Dios. Así que, mis hermanos y hermanas, acompáñenme en esta oración antes de la exposición de la palabra. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, gracias te damos porque, Señor, sabemos que tu palabra, toda ella es verdad. Sabemos que tu palabra, Señor, toda ella es suficiente. Suficiente, Señor, para hacer al ser humano salvo por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Suficiente para preparar al hombre de Dios para toda buena obra. Gracias, Señor, porque sabemos que lo que en ella está narrado es para nuestra enseñanza y es para nuestra santificación. Así, Señor, que te pedimos que sea tu verdad aquella que santifique nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que con el texto de hoy tú nos permitas ver y nos permitas entender, Señor, la veracidad de la persona y de la obra de Cristo Jesús. Señor, que te lo pedimos todo en el nombre de aquel que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjense, cuando yo era joven, recuerdo una historia que me contaban y escuché de niño, y estoy seguro que posiblemente muchos de los que están escuchando ahora conocen esa historia, que es la historia que se llamaba la historia del traje del rey. ¿Y de qué iba esta historia? Bien, era una historia sobre un rey que tenía una obsesión, y tenía la obsesión de conseguir el traje real más magnífico que pudiese existir y que él pudiese vestir. Tenía la obsesión de conseguir ese traje real, el más magnífico, el más bello, el más deslumbrante y el más majestuoso. Por tanto, ¿qué es lo que hizo el rey para conseguir ese traje? Bueno, pues fue pasando un sastre tras otro para ver cuál era el mejor traje y más majestuoso que se le podía dar al rey. Así que sastre tras sastre pasó por el rey, presentándole los trajes más bellos, los trajes más hermosos, los trajes más deslumbrantes. Pero ninguno de esos trajes, ninguno de ellos era del agrado del rey. Ninguno lo fue. Y obviamente eso tuvo consecuencias para todos y cada uno de esos sastres que fueron pasando. Porque cada uno de los sastres que pasó y que sus vestidos y trajes fueron rechazados, cada uno de esos sastres fue perdiendo la cabeza. Pero llegó un día en que las cosas cambiaron. Llegó un día en que un sastre se presentó delante del rey. Y el sastre le dijo al rey: yo te haré el traje más bello que jamás hayas visto. Yo te daré el traje más majestuoso y esplendoroso que jamás hayas visto. Un traje digno de un rey como tú. Un traje de la sabiduría y la estatura de un hombre como usted, mi majestad. ¿Qué es lo que dijo el rey? Lo tuvo clarísimo. El rey le dijo: así sea. Así que, antes de ver el traje, ¿qué es lo que hizo el rey? Bueno, lo que el rey anunció es que cuando tuviese ese traje se haría un desfile por medio de la ciudad para que el pueblo pudiese contemplar el majestuoso y precioso traje del rey. Así que fue convocado todo el pueblo para ver ese majestuoso traje en ese desfile del rey. Bien, el día llegó y se presentó el sastre. Y se presentó el sastre y le dijo al rey: majestad, quítese toda la ropa para que pueda ponerse el traje. Así que es precisamente lo que el rey hizo. Se quitó toda la ropa y el sastre le dijo: ahora, su majestad, cierre los ojos y verá el magnífico traje que le he hecho. Así que el rey cerró los ojos y el sastre puso delante del rey un espejo. Y el sastre le dijo al rey: majestad, abra los ojos. Y el rey abrió los ojos, y cuál fue su sorpresa, que cuando se miró al espejo, evidentemente no había traje y el rey estaba completamente desnudo. Ahora bien, un rey de esa estatura evidentemente no podía haberse engañado de esta manera, y era tal la necedad y la poca comprensión y el gran orgullo que tenía el rey, que pensó que estaba vestido con el traje más majestuoso y el traje más maravilloso de todos. No fue capaz de ver ni fue capaz de entender, y creía que estaba vestido con el traje de majestad. Así que salió a la calle en el gran desfile para que el pueblo contemplase lo que era precisamente ese traje. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que todo el pueblo vio y todo el pueblo entendió que el rey estaba desnudo. El único que no fue capaz de verlo y de entenderlo fue el rey. Pero fíjense la ironía de esa historia. Es que a través de la ceguera y de la necedad del rey, la ironía es que todo el pueblo pudo ver y pudo entender que el rey estaba desnudo. Y fíjense que esa misma ironía es la ironía que nos encontramos en el texto que hemos leído de Mateo 27, los versículos del 62 al 66. Nos encontramos con un grupo de hombres que estaban en la misma situación que ese rey. No vieron y no entendieron. Estaban ciegos y eran necios. No estaban ciegos y necios en relación a un traje, sino que fueron ciegos y necios en relación a la persona de Cristo y su obra. Y fíjense, Mateo nos muestra precisamente que a través de la ceguera y la necedad de esos hombres puede verse y entenderse la veracidad de la persona y de la obra de Cristo Jesús. Mateo es uno de los evangelios que utiliza la ironía de una manera impresionante, quizá mucho más que el resto de evangelios sinópticos. Por ejemplo, vemos esa ironía, ¿no?, cuando pusieron sobre la cruz de Cristo, que era el rey de los judíos, y todos gritaban, si tú eres esto y tú eres aquel. Es decir, lo que estaban gritando, estaban afirmando una realidad sin poder verla en ellos y sin poder entenderla. Básicamente también Mateo nos narra las palabras de Caifás, cuando se nos dice que es mejor que muera un hombre por todo el pueblo. Qué poca idea tenía Caifás de que estaba diciendo eso, profetizando de que verdaderamente era necesario que un hombre muriese para el bien de todo el pueblo. Es decir, Mateo utiliza una gran cantidad de ironía, y ese texto que hemos leído está lleno de ironía. Porque vamos a ver que a través de unos hombres que no vieron y no entendieron, a través de esa ceguera y de esa necedad, Mateo nos va a mostrar la veracidad de la persona y de la obra de Cristo Jesús. Así que acompáñenme a Mateo 27, los versículos del 62 al 66. Y antes de destacar dos puntos en este texto, tenemos que ver primeramente la intención de Mateo en ese texto. Y fíjense que no es difícil identificar en esos versículos lo que estaba sucediendo. Mateo nos sitúa justo en el día después de la crucifixión de Cristo. Y ahí nos encontramos cómo los grupos característicos que estaban en contra de Jesús se presentan delante de Pilato. Fíjense el versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Y fíjense que nuevamente llama la atención de que esos principales sacerdotes, que en su mayoría eran saduceos, y los fariseos, otra vez se juntan para seguir yendo en contra de Cristo. Lo vemos a lo largo de los evangelios, que en más de una ocasión dos grupos que muchas veces no podían verse, cuando era cuestión de ir en contra de Jesús, sí que se juntaban. Ahora bien, lo que llama la atención aquí es que esos dos grupos vuelven a juntarse para ir nuevamente en contra de Cristo, aun y cuando Cristo ya había fallecido y ya había sido enterrado. Incluso muerto y enterrado, fíjense el esfuerzo de esos dos grupos. Era el esfuerzo de terminar con una vez por todas con aquello que hiciese referencia a Cristo Jesús y a su persona. Su obra aquí es vista, las obras de los fariseos y de los saduceos, es vista en el hecho de que acuden a Pilato en un día que era solemne para ellos, es decir, en el día de reposo. Fíjense que se nos describe el 62, el día siguiente, que es después de la preparación. Fíjense que Juan, en cierta manera, describe un poco ese día y se nos describe como un día solemne. Fíjense en Juan 19 y el versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Por lo tanto, fíjense que acuden a Pilato el siguiente día, en el día de la preparación, en un día que era solemne para esos judíos, pero les dio básicamente igual. Se presentaron delante de Pilato, delante de un gentil, para pedirle ciertas cosas. Y fíjense que ahí tenemos ese grupo pidiendo a Pilato algo muy concreto. Le pidieron a Pilato que sellase la tumba y que pusiese guardias en ella, para evitar algo, para evitar que los discípulos robasen el cuerpo y pudiesen decir a la gente que entonces Cristo había resucitado. Fíjense cómo esto está claro en el versículo 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Fíjense que la principal preocupación que tenían esos dos grupos, los fariseos y los principales sacerdotes, la principal preocupación de ellos era que no robasen el cuerpo y se pudiese decir que Cristo había resucitado. ¿Por qué esa preocupación tan profunda en esos dos grupos? Fíjense, la preocupación estaba por dos aspectos claros. Porque si se llegaba a decir que Jesucristo había resucitado de los muertos, entonces principalmente dos cosas serían demostradas. La primera sería demostrado que Cristo era verdaderamente quien clamó, que dijo que era el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido. Si se decía que Cristo resucitaba, entonces todo lo que él había dicho acerca de su persona venía confirmado. Porque no puede olvidarse que la persona de Cristo no puede nunca separarse de su obra en la cruz y la resurrección. Por lo tanto, si se decía que Cristo había resucitado, quedaba confirmado las afirmaciones en relación a la identidad de Cristo. Quedaba confirmado entonces que Cristo era quien era que había dicho. Y después quedaba confirmado una segunda cosa. Y es que se demostraría que la obra de Cristo Jesús sería una realidad verdadera. Es decir, que la obra que Cristo había realizado en la cruz quedaría confirmada, sellada y vindicada si Cristo había resucitado de los muertos. Y esto suponía una responsabilidad grandiosa sobre ellos y sobre cualquier ser humano. Si la obra de Cristo en la cruz quedaba vindicada por la resurrección y esa obra de Cristo en la cruz era verdad, eso implicaba entonces una gran responsabilidad en el ser humano y aquellos fariseos y saduceos de reconocimiento y de aceptación de lo que en la cruz había sucedido. Y eso, mis hermanos, no podía darse. Aquellos fariseos y saduceos no podían permitir que eso se diese. No podía permitirse que aquel Jesús de Nazaret se atribuyese o se le confirmase como Señor, como Mesías, como Salvador. No podía hacer esto porque lo consideraban como qué. Fíjense cómo lo consideraban en el versículo 63, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún. Desde su punto de vista, Cristo era simplemente un engañador. Y si se decía entonces que Cristo había resucitado, quedaba confirmado todo lo que él había dicho y todo lo que él había hecho. Y desde su punto de vista no podían tolerar que eso se afirmase de un engañador desde su punto de vista. ¿Pero saben qué? Mis hermanos, aquí está la ironía de Mateo. Ese segundo día, esos eventos narrados por Mateo en el capítulo 27 y esos versículos que hemos leído, nos muestran que lo que esos saduceos y fariseos querían evitar, que Jesucristo fue quien dijo que era y su obra era totalmente cierta, eso es confirmado precisamente por la necedad y por la falta de visión de esos fariseos y esos saduceos en ese acontecimiento. Por tanto, conviene que abramos los ojos a lo que ese acontecimiento nos dice de Cristo y su obra. Y fíjense que aquí entrando en el texto hay dos cosas que podemos destacar. Y lo primero que puede destacarse es que es a través de la ceguera humana que es vista la veracidad de la persona y la cruz de Cristo. Y el segundo punto es que es a través de la necedad del ser humano que es vista la veracidad de la resurrección de Cristo. Fíjense, vamos a considerar brevemente lo que es el primer punto. Fíjense, a través de la ceguera del ser humano es vista la veracidad de la persona y de la cruz de Cristo. Y la pregunta que debemos hacernos aquí es, ¿dónde vemos esto? Fíjense que en el versículo 63 tenemos narradas las primeras palabras de los principales sacerdotes y fariseos. Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Fíjense cómo consideraban a Jesucristo. Simplemente lo consideraban como un engañador. Ahora bien, para poder entender nuestro punto, para poder entender que a través de la ceguera de esos hombres se ve la veracidad de la persona y la cruz de Cristo, debemos entender a qué fueron ciegos esos saduceos y esos fariseos. Y fíjense, primeramente fueron ciegos a las palabras que Cristo había dicho. Fíjense que en el versículo 63, como hemos dicho, se nos narra lo que los fariseos dicen que Jesús dijo. Ese engañador dijo, estando aún vivo, después de 3 días resucitaré. Y eso es totalmente cierto. Es algo que Cristo había dicho. A esto no eran ciegos. Fíjense que cuando buscamos a través de los evangelios las palabras de Jesús, nos damos cuenta de que en más de una ocasión Cristo no solamente anunció su muerte, sino que también anunció su resurrección. Por ejemplo, cuando vamos a Mateo 16, 21, nos damos cuenta de que ahí Jesús menciona no solamente su muerte, sino también su resurrección. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declararles a sus discípulos y se dan cuenta al final, dirá que era necesario que resucitase al tercer día. Fíjense que en Mateo también 17, 23, otra vez vuelve básicamente a mencionar el tema de que lo matarían, mas al tercer día resucitará. Ahora bien, quizás alguien podría argumentar aquí y decir, bueno, estas fueron palabras dichas en privado a sus discípulos. Era una enseñanza y un conocimiento que de manera privada Cristo dio a sus discípulos, por lo tanto no había manera que los fariseos pudiesen conocer esto de que Cristo había dicho que resucitaría. Pero fíjense que tenemos otras afirmaciones a lo largo de los evangelios que nos muestran de que Cristo también hizo afirmaciones de estas a nivel público. Y tenemos, por ejemplo, la espectacular afirmación de Jesucristo narrada en Juan 2, versículo 19, cuando Cristo dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y ya sabemos que aquí la gente no entendió, pero Juan nos está dando la explicación de lo que esas palabras de Jesús significaban. Lo dicho por Jesús en el versículo 19, de destruir este templo y en 3 días lo levantaré, en el versículo 21, Juan nos explica lo que esto significaba, mas él hablaba de su propio cuerpo. Por lo tanto, aquí el templo de Cristo, que el templo que va a ser destruido es el templo del cuerpo de Cristo en aquella cruz, y al tercer día va a ser levantado precisamente en la resurrección. Y esa afirmación fue oída por muchos. Fue oída por tantos que incluso cuando hubo el juicio de Jesús, esa afirmación fue sacada por algunos de los testigos como motivo de juicio para Jesús. Incluso se usó como motivo de burla cuando Jesús estaba clavado en la cruz. Nos encontramos, por ejemplo, en lo que es en el Evangelio de Mateo, en el versículo 40 de ese mismo capítulo 27. Fíjense que ahí es utilizado precisamente como burla para Cristo cuando estaba colgado en la cruz. En el versículo 40 del capítulo 27 de Mateo se nos dice diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Por tanto, fíjense que había ese conocimiento en cierta manera general de que Cristo había dicho esas palabras. Y por lo tanto los fariseos y los saduceos sabían esto, sabían que Cristo había afirmado que al tercer día resucitaría. Pero ¿saben qué? Todo y saberlo eran ciegos a las palabras que verdaderamente Jesús había dicho. Y no eran ciegos únicamente porque no las creyeron. Fueron ciegos porque vieron esas palabras de manera parcial. Porque fíjense que no fueron capaces de entender que todo lo que Cristo dijo acerca de su obra no era solamente lo que ellos habían dicho a Pilato. Fíjense que a Pilato le dijeron, recordamos que ese engañador dijo que resucitaría al tercer día. Pero fíjense, como todos los textos que hemos leído sobre la resurrección o que hemos mencionado sobre la resurrección, todos ellos unen ese acontecimiento de la resurrección con la muerte de Cristo Jesús. En este caso, fíjense que ambos acontecimientos componen la obra de Jesucristo. Crucifixión y resurrección van siempre de la mano. Una no puede entenderse sin la otra. Cuando Jesús está hablando en Juan 10, en los versículos 17 y 18, dice, por esto me ama el Padre. ¿Por qué? Dice, porque yo pongo mi vida por las ovejas, y así como tiene autoridad para ponerla, nadie se la quita, Cristo la pone, tiene autoridad para volverla a tomar. Y fíjense que ese es el testimonio básicamente que nos encontramos a lo largo del Nuevo Testamento. Ambos acontecimientos eran las dos caras de una misma moneda en la obra de Cristo. Ambos acontecimientos son necesarios, crucifixión y resurrección. Ambos no pueden separarse. Ambos son necesarios para la obra redentora de Cristo a tu favor y a mi favor. Puede ser dicho que uno garantiza al otro. La cruz es necesaria para nuestro perdón y reconciliación con Dios. Pero fíjense que la cruz también fue necesaria, fue el primer paso hacia la resurrección. El hecho de que Cristo muriese en la cruz abría las puertas al tercer día para la resurrección. Y la resurrección, entre otras cosas, porque cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta de que la resurrección sirve para varias cosas. Es el inicio de la nueva creación. En Romanos 4 se nos narra de que la resurrección es para nuestra justificación. En Romanos 8:23 se nos narra que esperamos la adopción, y esa adopción se define como la redención de nuestros cuerpos, esa resurrección final. En 1 Corintios 15, un capítulo que es el capítulo por excelencia de la resurrección de Cristo se nos define como las primicias, el primer fruto de lo que será nuestra resurrección futura. Pero ahora bien, entre todas estas cosas, una cosa importante de la resurrección de Cristo es que si la muerte fue necesaria para abrir las puertas al tercer día en la resurrección era necesaria para vindicar y ratificar todo lo que Jesucristo había hecho en la cruz. Si Jesucristo no resucitaba, la obra de la cruz quedaba en nada, quedaba simplemente como una muerte más en una cruz. Pero si Cristo resucitaba, entonces todo lo que Jesucristo había hecho en aquella cruz quedaba vindicado y ratificado. Su sangre era aquella sangre del nuevo pacto derramada para perdón y remisión de pecados de muchos. Su muerte en aquella cruz era para absorber la ira de un Dios santo a favor de aquellos que el Padre le entregó, a favor de aquellos que creían en él, y por medio de la fe es mostrada la justicia sublime, perfecta y gloriosa de nuestro Dios. Por tanto, fíjense que ambos eventos se relacionan. Puede ser dicho que la realización de uno conlleva la venida del otro. La realización de la muerte conlleva sí o sí la resurrección. Fíjense, yo cuando era más joven me gustaba jugar un juego con fichas de dominó que las ponía todos de pie y básicamente empujaba una con una bolita y entonces, como una cadena, una iba cayendo detrás de otra. Fíjense que esto en cierta manera es así. La crucifixión abrió las puertas a la resurrección y la resurrección ratificaba y vindicaba precisamente toda la obra de la cruz. Esos fariseos y saduceos no vieron y no entendieron la totalidad de esas palabras. Cristo no solamente había dicho que resucitaría, sino que primeramente moriría para que eso se diese. No vieron y no entendieron. Pero nosotros por su ceguera vemos y entendemos algo. Por la ceguera de ellos, nosotros podemos ver y entender que ambos eventos eran necesarios. La muerte de Jesucristo abrió las puertas a su resurrección. Pero fíjense, esta ceguera, mis hermanos, se produce en otro aspecto. No solamente fueron ciegos a lo que eran las palabras de Cristo, sino que fueron ciegos a los mismos acontecimientos que se dieron. Fíjense, estos cinco versículos están situados justo después de la crucifixión y justo antes de la resurrección. Es decir, es en ese segundo día. Y en ese segundo día los sacerdotes y los fariseos quisieron facturar y terminar lo que para ellos había sido su gran victoria. La crucifixión, ahora sellando la tumba para siempre, ¿ya? La realidad entonces es que tenían ellos la visión tan ciega de que se pensaban que habían precisamente triunfado de una manera total. Para ellos sería esa gran victoria. Cuando gritaron crucificarle, gritaron una vez todas estas cosas y ya pensaban que con esa muerte de Cristo Jesús, ¿saben de qué se habían liberado? Se habían liberado de aquel engañador. Se habían liberado de aquel que se autoproclamaba Mesías. Se habían liberado de aquel que decía que era el Hijo de Dios. Y ahora, sellando la tumba, ahora sellaban esa obra de una vez por todas. Podían volver ya a tener su esperanza mesiánica como judíos. Podían volver a imaginarse el Mesías y el Cristo que ellos esperaban. Fíjense que fueron ciegos a los acontecimientos porque primeramente habían sido ciegos a la palabra de Cristo. Cristo había dicho que moriría, que sería llevado a Jerusalén en aquella cruz. Y por sus gritos quedó crucificado en aquella cruz, pero no lo entendieron como parte de las palabras que Cristo había dicho, sino que lo entendieron como su gran victoria. La gran victoria de los fariseos y saduceos. Y ahora podían volver a formarse su propia imagen del Mesías. Y saben que mis hermanos fueron bien ciegos a esos acontecimientos. Y nosotros podemos ser también bien ciegos cuando miramos a Cristo con nuestros ojos y no con los ojos de las Escrituras. Porque el Cristo que debe conocerse, el Cristo que debe entenderse, el Cristo que debe buscarse por la gracia de Dios, es el Cristo que aparece reflejado en las Escrituras. Es el Cristo que aparece descrito, presentado y revelado en la Biblia, con todos sus hechos, milagros, cruz, resurrección y con todas y cada una de sus palabras. Fíjense, fueron ciegos, no vieron más allá de sus narices en este acontecimiento. Y ahora, como esa ceguera a la palabra de Cristo y a los acontecimientos, fíjense como esa ceguera a lo que Cristo dijo y a los acontecimientos de la cruz que habían sucedido, fíjense como ahora a través de esa ceguera puede verse la veracidad de Cristo y de la obra de la cruz. ¿Y cómo se muestra esa veracidad? Fíjense, mis hermanos, déjenme que se lo ponga todo junto. Fíjense, el día anterior gritaron, crucificadle, crucificadle. Y cuando lo hicieron, fíjense lo que se cumplió. Cuando gritaron sin saberlo, crucificadle, crucificadle, cuando todo el pueblo gritó esto, instigado por esos fariseos y saduceos, cuando gritaron, crucificad a Cristo, lo que se cumplió, mis hermanos, es las primeras palabras de Cristo Jesús de que Él pondría su vida. Y ellos no vieron Y no entendieron esto, pero por su ceguera nosotros vemos y entendemos que lo que allí sucedió no es primeramente lo que los saduceos y fariseos querían, sino lo que allí sucedió es que se cumplió lo que había sido anunciado por las Escrituras. Lo que allí sucedió es que se cumplió lo que Cristo ya había dicho que sucedería, que Él entregaría su vida por sus ovejas. Pero mis hermanos, no olviden, no olviden que la palabra de Cristo fue crucifixión y resurrección. Por lo tanto, fíjense, esa crucifixión que ellos consideraron una gran victoria, ¿saben lo que hicieron? No solamente hicieron confirmar la palabra que Cristo había dicho sobre su muerte, sino que hicieron algo más. Irónicamente, pusieron la primera piedra para abrir el camino hacia el glorioso tercer día de la resurrección. No vieron y no entendieron lo que estaban haciendo, pero mis hermanos, por su ceguera y a través de su ceguera, nosotros podemos ver y entender, mis hermanos, que pusieron esos fariseos cuando gritaron crucificarle, cumplieron, se llevó a cumplimiento las palabras de Cristo, pusieron básicamente la primera piedra para el día glorioso de la resurrección y establecieron algo más. ¿Saben lo que establecieron, mis hermanos? Establecieron que Cristo entonces no era en absoluto un engañador. ¿Por qué? Porque Cristo no había mentido. Cristo dijo que pondría su vida y así fue. Cristo dijo que daría su vida y así fue. Cristo dijo que sería necesario que fuese a Jerusalén y padeciese en manos de ellos y así, mis hermanos, fue. Y fíjense la ironía del texto, mis hermanos, que eso se dio de qué manera. Se dio por unos fariseos y unos saduceos tramando y confabulando para matar a Jesús, tramando y confabulándose para que ese Jesús muriese en aquella cruz. Y cuando gritaron crucificadle, cuando dijeron suéltanos a Barrabás y crucifica a Cristo Jesús, oh mis hermanos, irónicamente, no solamente demostraban que se cumplía lo que Cristo había dicho, no solamente ponían la primera piedra para el tercer día glorioso de resurrección, sino que no vieron y no entendieron que estaban confirmando lo que Cristo había dicho y por lo tanto estaban irónicamente afirmando que Cristo no era en ningún momento un engañador, sino que se cumplió precisamente lo que Cristo había dicho. No vieron y no entendieron. Pero a través de su ceguera nosotros sí podemos ver y entender la veracidad de la persona de Cristo Jesús. Él es quien dijo que fue. Y la veracidad de la cruz de Cristo. Hizo lo que dijo que vendría a hacer. Y la pregunta que debes hacerte aquí es que si tú ves a Cristo y su obra en la cruz, a través de la ceguera de esos hombres. Porque ese texto está registrado aquí, entre otras cosas, con esa ironía, para que a través de esa ceguera nosotros podamos no ser ciegos, sino ver esa veracidad de la persona y de la cruz de Cristo. Pero quizá alguien puede pensar aquí y puede decir, bien, yo puedo ver esa realidad de la cruz, pero oye, el tema de la resurrección, eso ya es otro tema. Eso ya es más increíble. Eso ya es más improbable. Eso ya es más impensable. Y fíjense que nuestro texto nos muestra una segunda cosa. No solamente es a través de la ceguera de ese ser humano que vemos la veracidad de la persona de Cristo y de la cruz, sino que ahora es a través de la necedad del ser humano que es vista la veracidad de la resurrección. Y la cuestión es que sí, es quien ha escuchado bien, porque he dicho a través de la necedad del ser humano. Porque fíjense que lo que continúa en el texto es que esos fariseos y saduceos, queriendo mostrar ser sabios, Dios demostró en su providencia que eran necios. Pero, ¿dónde es visto en esa necedad la veracidad de la resurrección? Y fíjense que esto es visto primeramente en sus esfuerzos necios de sellar la tumba. Fíjense, antes les he comentado de que uno de mis juegos cuando era pequeño, y créanme que no lo he recuperado en este tiempo de confinamiento, quizá debería hacerlo, pero fíjense que uno de los juegos que tenía eran precisamente esas fichas de dominó, donde al lanzarles una bolita, esa primera bolita que tocaba la primera ficha, ese acontecimiento llevaba al último de todos. Es decir, es que saltase en cierta manera esa primera trampa, esa primera ficha, y llegase de esta manera al final. Fíjense que nos encontramos aquí un poquito, esto es lo que sucede. Fíjense que vamos a ver la veracidad de esa resurrección a través de esos esfuerzos de esos fariseos y saduceos de sellar esa tumba. Y fíjense que fue algo bien necio lo que intentaron hacer. Fíjense que esos esfuerzos los leemos en los versículos 64 y 65. Dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Fíjense, mis hermanos, que su petición es clara en el versículo 64. Sella la tumba, le dicen a Pilato. Y Pilato, básicamente, que pues no se dejaba a veces manejar por esos judíos, le dice, ¿sabéis qué? Oye, aquí tenéis la guardia, hacedlo como vosotros sabéis. Y fíjense que esto lo hicieron en el versículo 66. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Por lo tanto, fíjense cómo Mateo invierte espacio aquí en decirnos de que no fue primeramente Pilato quien lo hizo. Pilato les dijo, aquí tenéis un guardia y vosotros, y hacerlo como vosotros sabéis. Por tanto, no se nos describe cómo lo hicieron. Pero sí, esos fariseos y saduceos lo hicieron básicamente como ellos sabían. Y sellaron lo que era la tumba, sellaron el sepulcro y pusieron allí básicamente guardia. Por lo tanto, fíjense que todas estas peripecias, el esfuerzo de esos hombres de sellar esa tumba, obviamente, y eso está claro, no era porque creyesen que Jesucristo iba a resucitar, ni mucho menos. Era porque tenían miedo, como hemos leído en el versículo 64, que algunos de sus discípulos pudiesen robar el cuerpo y se pudiese decir entonces que Jesucristo había resucitado. Porque como hemos dicho al principio, si eso sucedía, entonces se confirmaba que Jesús era quien dijo que era, entonces se confirmaba lo que era la muerte de Cristo en la cruz y su significado, y eso, por lo tanto, suponía un gran problema para esos fariseos. Pero fíjense, mis hermanos, y aquí volvemos a la ironía de Mateo. Fíjense que a través de esa necedad, porque verdaderamente fueron necios aquí, esos saduceos y fariseos, sellando la tumba y poniendo guardia. ¿Fueron necios por qué? Y fíjense cómo resalta aquí la ironía del Evangelio de Mateo. Porque sellando esa tumba, mis hermanos, esos hombres sellaron tres cosas. ¿Y saben qué sellaron? La primera cosa que sellaron es el hecho de que alguien pudiese entrar en esa tumba. Es decir, sellando la tumba y pusiendo guardia, sellaron el hecho de que alguien tuviese la posibilidad de poder entrar en esa tumba y robar el cuerpo. Por tanto, fíjense, todas esas teorías que rondan hoy en día y que se nos presentan de que alguien robó el cuerpo de Cristo y que entonces se dijo que había resucitado, fíjense que todo esto queda totalmente descartado por lo que hicieron esos fariseos y saduceos. Por lo tanto, si algo sucedía en ese tercer día, no podía decirse que había sucedido porque alguien había entrado y había robado el cuerpo. ¿Por qué? Porque se habían asegurado de que esto básicamente no sucediese. Pero sellaron una segunda cosa. Fíjense, mis hermanos, sellaron la imposibilidad humana. Y marco esto, sellaron la imposibilidad humana de que alguien saliese también de esa tumba. Es decir, si un ser humano estaba dentro de esa tumba y se han ido a Jerusalén, mis hermanos, y han estado en el jardín de la tumba, verán la marca de lo que era la piedra que se ponía delante del sepulcro, y para mover esto, alguien había tenido que desayunar muy bien en aquella mañana, mis hermanos. Y alguien que había sido moribundo, había estado en una cruz moribundo, no podía levantarse dentro de la tumba y mover esa roca. Por lo tanto, imposibilitaron que alguien con fuerzas humanas, después de haber pasado por una cruz, abriese esa tumba. Por lo tanto, fíjense que sellaron la imposibilidad humana de que alguien saliese. Y esas teorías que nos dicen de que Cristo verdaderamente no murió en la cruz, sino que básicamente quedó desmayado y casi como muerto, y que después dentro de la tumba, estando en el fresquito de la tumba, volvió a despertarse y salió de la tumba, sería francamente difícil por una persona que había pasado por esas agonías de la crucifixión, sería bien difícil, mis hermanos, que en una tumba sellada y con guardia desde dentro se abriese. Por tanto, fíjense la segunda cosa que sellaron. Pero fíjense que sellaron entonces con esto una tercera cosa. Fíjense que sellaron, hermanos, que el hecho de, con todas esas medidas de seguridad, sellaron que si algo sucedía el tercer día en aquella tumba, entonces, mis hermanos, esto demostraba algo. Si algo sucedía en esa tumba, nadie podía entrar, nadie podía salir, con todas esas medidas que habían tomado, mis hermanos, señalaron que si algo sucedía en aquella tumba, no podía ser en ningún momento intervención humana, sino que tenía que ser intervención divina. Y fíjense que aquí está la ironía del acontecimiento. Fíjense que Dios, en su sabiduría, en su providencia y en la necedad de esos hombres, fíjense que tenían la razón cuando dijeron que el postrer error sería peor que el primero. Lo único que se equivocaron de error. El error que fue peor que el primero, mis hermanos, fue precisamente el haber tomado todas estas medidas. Porque se aseguraron entonces de que si algo sucedía ahí, no podía ser por mano humana, sino que debía ser por mano de Dios. ¿Por qué? Porque fíjense que esto nos lleva ya al último punto. Porque Dios usó ese evento para entonces mostrar la veracidad e historicidad de la resurrección de su Hijo. Fíjense, hermanos, lo que sucede en el capítulo posterior a Mateo 27. Fíjense lo que se nos narra en Mateo 28, los versículos del 11 al 15. Fíjense que se nos dice ahí. Mientras ellas iban, se refiere a las mujeres, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Ahí se dieron cuenta de que su error postrero fue peor. Dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Anda, que los guardias iban a decir esto. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se le había instruido. Y fíjense ahora la parte final del versículo 15. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Por lo tanto, mis hermanos, esos soldaditos no quedaron tan callados. Pero fíjense que ahora esos fariseos y esos saduceos fueron cogidos en su propia trampa. Piensen en la ironía, mis hermanos, si no hubieran hecho todas esas peripecias, si no hubiesen establecido todas esas medidas de seguridad, mis hermanos, si no hubiesen sellado la tumba, entonces quizás hubiesen podido decir que uno de sus discípulos había robado lo que era el cuerpo. Quizás hubiesen incluso podido decir de que Cristo verdaderamente no había muerto en la cruz, sino que se había despertado y medio moribundo había salido de aquella tumba. Pero fíjense, mis hermanos, que habiendo sellado la tumba y habiendo puesto guardia en ellos, mis hermanos, por esa necedad, se confirma que lo que sucedió en el tercer día no fue en ningún momento obra de los discípulos, obra de esos guardias, sino que fue obra del Dios Padre diciendo a su Hijo que se levantase de la muerte. Fue obra de Dios levantando a su Hijo de entre los muertos, resucitado, victorioso y como el inicio de la nueva creación. Fíjense que en su soberanía y providencia Dios permitió que esos necios actuasen de esa manera y con esa necedad Dios la usó para demostrar entonces que la resurrección fue una resurrección real, verdadera, histórica y obrada por la mano de Dios. Fíjense, hermanos, que ahora esa tumba sin sellar, mis hermanos, era evidencia, testigo, testimonio de que la resurrección de Cristo fue una resurrección real. Por lo tanto, fíjense la gran ironía, mis hermanos, que se nos presenta aquí. Y es que a través de la necedad de esos hombres, podemos contemplar bajo la providencia y soberanía de Dios la gran sabiduría de Dios en esos acontecimientos y la veracidad de la resurrección de su Hijo el tercer día. Algo que esos soldados con mucho dinero no pudieron callar. Y aquí fíjense que es lo importante. Si con la ceguera debes preguntarte, a través de la ceguera, ¿qué de esos hombres, qué ves de Cristo y de su cruz? A través de esa necedad, ¿qué ves y qué contemplas de la resurrección de Cristo Jesús? Y saben que todo el mundo, y debes saber que todo el mundo está ciego a esos eventos. Y se necesita la gracia de Dios para que la ceguera del entendimiento sea despertada para poder contemplar que Cristo es el Hijo de Dios y para que creyendo en su nombre tengamos vida eterna. Se necesita de la gracia de Dios para que el Dios que desde la creación dijo sea la luz y la luz brilló en medio de las tinieblas, diga esto en tu vida para que contemples la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En ese Jesucristo que es el Hijo de Dios, que murió en la cruz para perdón de pecados y resucitó victorioso para la justificación de los suyos y la adopción y redención final. ¿Qué ves a través de la necedad de esos hombres? Y quiera Dios, mis hermanos, que nosotros, aquellos que por la gracia de Dios hemos creído en Él, podamos verdaderamente contemplar a nuestro Dios a través de esa cruz y esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y quiera Dios en su gracia, que Él te ilumine para que puedas contemplar a Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo.
Venid y adorad.
Oh sí, Dios nuestro, venimos delante de ti. Señor nuestro, tú que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y te alabamos porque es sorprendente ver, Señor, tu sabiduría. Como tú, Señor, has establecido los objetivos perfectos en ese plan de redención y los medios perfectos para llevarlos a cabo, Señor. Qué maravilloso, Señor, es observar esa providencia divina que incluso llegó a utilizar la ceguera y la necedad de hombres como nosotros para llevar a cabo su plan de salvación. Gracias te damos, Señor, porque todo lo controlaste, todo lo llevaste para que esa cruz se diese a cabo. Señor, tú convertiste una cruz de vergüenza. Una cruz, Señor, a la que nadie quería mirar. Una cruz, Señor, donde nadie encontraba deseo y estima. Tú convertiste esa cruz en el altar último del día último de expiación. Y ahí el Cordero de Dios, tu Hijo, el Cordero perfecto, expió nuestro pecado, propició tu ira. Y tu justicia fue manifestada por medio de la fe a todo aquel que cree. Declarando perdonados sois, declarados justos. Gracias, Señor, te damos, porque convertiste una tumba, un lugar de muerte, lo convertiste en vida, resucitando el tercer día como victorioso y ascendiendo al cielo para sentarte, Señor Jesús, a la diestra de la majestad, para interceder continuamente por aquellos que somos tu pueblo. Hoy gracias, Señor, porque en medio de la necedad y de la ceguera de esos hombres, todo eso se confirmó y se llevó a cabo. Señor, solamente te pedimos que no seamos ni ciegos ni necios a esto que tú has obrado. Y si hay alguien que todavía no ve y alguien que todavía no entiende, tú que eres el Dios de salvación, o tú puedas dar entendimiento, puedas disipar esa neblina de ceguera, para que vean y entiendan y hallen salvación en Cristo Jesús. Señor, te alabamos, Dios nuestro, y ahora pedimos que tú seas aquel que bendiga a tu pueblo y que podamos seguir dándote la gloria y la honra como nuestro Dios y como nuestro Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.